Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro? Bienvenidos al 5780.
Volvemos en este nuevo año con los titulares del día. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, entre otros, saludan el Año Nuevo judío. España no. Comienzan las vistas de Netanyahu y sus abogados con el fiscal del Estado, que deberá decidir si lo acusa formalmente en tres casos de corrupción. Acaba el plazo de inscripción para la nacionalidad española para sefardíes. El último mes superó a los casi cuatro años precedentes. Ataque vandálico al principal cementerio judío de Buenos Aires en la víspera de Rosh Hashaná. Estos son los temas del día en estas noticias que ahora iniciaremos. Volveremos luego con la agenda cultural. La embajadora de Arabia Saudita en Washington, princesa Rema Bint Bandar Al Saud, envió sus saludos de felicitación con motivo de la festividad de Rosh Hashaná a los judíos de Estados Unidos y les deseó un feliz y dulce Año Nuevo judío. Es la primera vez que esta embajada envía saludos a los judíos estadounidenses. La semana pasada, el Estado de Israel felicitó a Arabia Saudita por su Día Nacional, enviando al Reino del Golfo Pérsico cálidos deseos de paz y seguridad, a pesar de que no existen relaciones diplomáticas formales entre ambos países. También el ministro de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos se unió a estas felicitaciones en su cuenta de Twitter. Incluso el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán transmitió en un mensaje de Twitter sus felicitaciones al pueblo judío por la festividad del Año Nuevo en farsi, inglés y hebreo.
Sí, Irán tiene una comunidad judía no tan grande como la tenía antes de la Revolución Islámica, pero todavía quedan unos 10.000 judíos que están muy integrados dentro de la República Islámica y que a los que los ayatolás conceden y respetan su libertad religiosa, lo que no implica que tengan nada que ver o que lo vinculen de alguna manera a Israel, que es un enemigo que pretenden borrar de la faz de la tierra. Pero a mí lo que me llama la atención es que no solamente Arabia Saudita se suma a los saludos, cuando en Arabia Saudita no existe ningún judío, porque de momento no se puede profesar otra religión en el territorio que no sea la musulmana. Ahora están relajando un poco y están creando una especie de macrocentro de culto que va a tener iglesia y sinagoga. Pero hasta ahora no está terminado eso. Pero sin embargo han tenido el detalle de saludar a los judíos de Estados Unidos. Que Israel felicite al día de la coronación, que vendría a ser una especie de día de la independencia de Arabia Saudí, llama la atención, porque las relaciones diplomáticas no existen entre estos países, pero se tratan mejor que muchos países que sí mantienen relaciones diplomáticas. Por ejemplo, España e Israel. Yo no entiendo y no me entra en la cabeza, porque me consta de que se le ha hecho llegar al presidente de España en funciones, que es el Año Nuevo judío, y que las comunidades judías, como parte de esos colectivos que él ha estado entrevistando, etcétera, etcétera, bajo distintas formas en las semanas anteriores, pues verían con... se sentirían muy bien si finalmente simplemente le dedicara una feliz Año Nuevo en una cuenta de Twitter, por ejemplo. Tampoco hay que hacer que se venga a la sinagoga o que ayune en Yom Kippur. Pero es que no nos ha dedicado ni una mirada, ni una palabra. Y yo realmente no entiendo esto, porque evidentemente los saludos... cuando son las fiestas de Navidad, se supone que este es un país aconfesional, pero bueno, hay saludos oficiales en todos los estratos, como si este fuera un país católico por constitución. Me consta que en épocas pasadas o en legislaturas pasadas. También se ha saludado cuando es el mes del Ramadán para los musulmanes, etcétera, etcétera. Yo no entiendo esto, y si encima ha sido advertido, como a mí me consta personalmente, que le han hecho llegar este sentimiento, ¿no?, de que los judíos estaríamos agradecidos, el negarse a hacerlo o el no hacerlo, por más que tenga la agenda llena hasta los topes y esté en campaña presidencial, porque también hay que decirlo que los candidatos y los presidentes no escriben ellos mismos sus cuentas de Twitter, sino como mucho se lo dictan a alguien o tienen un jefe de campaña o algún un management, un gestor de redes sociales para eso. La verdad que yo personalmente, esto no es una opinión de Radio Sefarad ni nada, pero yo personalmente estoy bastante ofendido de que el presidente de un país que se supone que reivindica la libertad religiosa, que aquí, bueno, que tanto se mete, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que dice que no es solamente existen los católicos, que por eso hay que respetar a todos. Bueno, me hubiera gustado mucho que se hubiera acordado de nosotros, aunque solo fuera para decir feliz Año Nuevo, Rosh Hashanah o lo que quiera, pero algo.
En estos días, el primer ministro israelí en funciones y encargado de formar el próximo ejecutivo, Netanyahu, comparece ante la Fiscalía del Estado para defenderse de las sospechas de corrupción que pesan sobre él en el último paso antes de la acusación formal. Después de más de 3 años de investigaciones en varias tramas distintas, el testimonio de 140 testigos, horas de interrogatorio a Netanyahu y la recomendación policial para acusarle, finalmente son 3 los casos en los que se le acusa de cohecho, fraude y abuso de confianza, y en todos ellos el primer ministro se declara inocente. La vista continuará el domingo y lunes próximos y Netanyahu y sus abogados tendrán derecho a argumentar su defensa. Cuando finalice, el fiscal puede tardar entre 2 y 4 meses en anunciar su decisión definitiva, periodo en el que también puede llegar a un acuerdo con el sospechoso, como por ejemplo abandonar la jefatura del gobierno a cambio de una condena sin pena de prisión. Mientras no esté acusado formalmente, Netanyahu podrá formar gobierno y tampoco está obligado a dimitir cuando la acusación sea firme, aunque es posible que el Parlamento, la Knesset o la Corte Suprema le exijan hacerlo para evitar que como jefe del gobierno ejerza poder sobre el Ministerio de Justicia. Lo más probable es que, de ser acusado, perdiese los apoyos para gobernar y se viese obligado a abandonar el Ejecutivo, incluso contra su voluntad. Si finalmente se lleva a cabo, los expertos calculan que un juicio a Netanyahu podría prolongarse varios años y, si fuese condenado, podría volver a liderar un gobierno siempre que no se le sentenciase por delitos de la denominada depravación moral.
Bueno, llegó la fecha clave para el tema de Netanyahu. Lo que pasa es que coincide esta vista previa, nada más y nada menos que con la negociación para la formación de un gobierno. Recordemos que el presidente Rivlin, la semana pasada, después de muchas consultas con el partido más votado, Kahol Lavan, pero que no reunía en torno a sí un bloque de apoyo suficiente, pues le encargó la formación de gobierno a Netanyahu, del que se prevé que tampoco logre hacer una formación de gobierno. Gantz sigue negándose a formar una coalición de unidad nacional, porque Netanyahu, recordemos, quiere traerse a todo su bloque enterito con los ultrarreligiosos y los partidos de derecha o de extrema derecha. La cuestión, digamos, política está atascada. Lo anticipábamos, todo el mundo ya sabía de que en este mes de octubre no va a formarse un gobierno por varias razones. Primero y principal, voy a decir, aunque parezca lo, lo menos importante es que estamos en un mes que está lleno de fiestas y feriados nacionales y religiosos judíos. Acabamos de salir de Rosh Hashaná, la semana que viene el miércoles es Yom Kippur, a la siguiente lunes martes Sukkot y a la siguiente el lunes en Israel es Simchat Torah. Así que poco se puede hacer en estas condiciones. Y más cuando pues Netanyahu está siendo interrogado por el asesor, el fiscal del Estado que él mismo nombró. O sea que estamos en una situación realmente complicada y la ley israelí también es muy compleja al respecto, porque a menos que sea acusado formalmente de un cargo que entra dentro de una categoría especial, que se llama depravación moral, algo que no está dentro de la de los términos jurídicos españoles, por lo tanto no. Pero digamos que con el cohecho y la prevaricación, etcétera, etcétera, sí que podría entrar en esa categoría o no, según si son los tres casos, si son dos casos o un caso y cuál de ellos. Así que vamos a estar sobre ascuas en todas estas negociaciones, filtraciones de seminoticias y actualizaciones que hagan llegar a la prensa. Netanyahu quería que esta vista con el fiscal del Estado fuese transmitida en abierto, pero el fiscal se opuso, entre otras razones, porque Netanyahu está en una situación política que seguramente, tildémoslo o no de manipulador, hubiera utilizado sus declaraciones más para hacer campaña política que para defenderse de posibles acusaciones. Porque él sabe que si la acusación va en firme y va suficientemente respaldada a la categoría esta de depravación moral, pues aunque la ley no lo obligue, pues sí que el Parlamento le va a pedir que deje de ser el jefe de gobierno, incluso el bloque este que ha atado y consolidado antes del encargo de gobierno, pues se vendría abajo y seguramente tendría que nombrar o el partido Likud nombraría a un sucesor para ser líder del partido, de esta coalición que todavía no gobierna, o de un nuevo líder que pudiese negociar con Gantz un gobierno de unidad nacional, que es la salida que la mayoría de Israel, de los israelíes en este momento, pretende. Hay mucha gente que incluso ha seguido votando al Likud, pero que ante la situación jurídica que tiene ahora Netanyahu, pues piensa que tendría que dar un paso al costado.
El procedimiento abierto hace 4 años para conceder la nacionalidad española a los sefardíes, los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492, se cerró este lunes con más de 132.000 solicitudes registradas, la mayoría de solicitantes de países latinoamericanos. Encabezan la lista los sefardíes de México, con alrededor de 20.000 peticiones de nacionalidad, seguidos de los venezolanos, con unas 14.600, y los colombianos, con 13.600, aunque se han registrado solicitudes desde decenas de países, de Turquía a Estados Unidos, pasando por Israel. En el último tramo se ha acelerado exponencialmente el número de solicitudes. Si hasta finales de agosto se habían contabilizado alrededor de 60.000, en septiembre se han registrado unas 72.000, 11.000 de ellas este último fin de semana. Se espera que los expedientes puedan ser resueltos en el plazo de un año.
Bueno, son números que nosotros pensábamos que podían acercarse a estas cifras. Ahora se saben, porque ya se ha cerrado el plazo. De estos 132.000 o más de 132.000 solicitudes registradas en la plataforma del Ministerio de Justicia, unas 107.000, una parte considerable, pero no todos ellos, ya también han iniciado el trámite en la Federación de Comunidades Judías, que es la que certifica el origen sefardí. Es decir, que todavía hay unos 20 y pico mil aspirantes más que todavía no han cumplimentado este trámite que no era obligatorio hasta el 1 de septiembre, hasta el 1 de octubre, perdón. Así que aunque los datos hoy, a día de hoy, sean de 107 mil y pico en la Federación, seguramente seguirán creciendo a pesar de que ya se ha cerrado el plazo para inscribirse en la plataforma de la del Ministerio de Justicia. De los que forman, los que han llegado a la plataforma para el certificado de origen sefardí de la Federación, tenemos datos mucho más concretos. Al momento exacto del 2 de octubre de este año, es decir, una vez cerrada la plataforma del Ministerio de Justicia, pues de estos 107.000, unos 35.000 y pico ya tienen su solicitud firmada, es decir, que han acabado este trámite, han sido certificados, ha sido certificado su origen sefardí. Pero la mayoría de ellos, unos 45.000 y pico, todavía se encuentran en una fase que se llama verificando el operador, es decir, que recién han entrado en tromba y en avalancha en la plataforma prácticamente en estos últimos días. Y los trámites que se realizan en la Federación son los más complejos de todos, porque son los que tienen que certificar un hecho que ocurrió hace más de 500 años, es decir, el origen sefardí, cuando no siempre es tan sencillo certificar un árbol genealógico tan largo. Pero para eso existen autoridades certificadores en certificadoras en distintos países del mundo que se encargan de investigar y que están autorizados para hacerlo. Son determinados rabinos, instituciones, etcétera, etcétera. Como decíamos, aparte de estos 45.000 que han llegado de tropel, de los cuales no se puede decir nada más que han sido incorporados, y de los 35.000 y pico que ya han sido firmados, pues nos quedan en el camino unos 27.000. Y estos 27.000 están en trámite. Es decir, hay aprobados unos 1.500 que solamente necesitan que el presidente de la Federación los firme. Están en espera de documentación unos 5.500 y pico. ¿Qué quiere decir espera de documentación? Que han presentado una serie de papeles, pero se les ha requerido otros que todavía no han cumplimentado. Que se encuentran en fase de recoger esa documentación, es decir, que ya saben que tienen que... ya han enviado esa documentación, pero todavía hay que procesarla, averiguar y certificar que está todo bien, que las traducciones juradas son las que deben ser, etcétera. Estos son más de 13.000. Cancelaciones. Aquí hay unos 5.400. ¿Qué son las cancelaciones? Pues en general son gente que han abierto más de un expediente al mismo nombre en la plataforma y que porque al principio ni se dieron cuenta o no se recordaban que la tenían hecho. Bueno, pues son duplicados que van a terminar siendo descartados y denegados de momento de estos primeros, digamos, 50.000 expedientes, solamente 187 casos que han sido denegados, que no se ha podido demostrar que no son que tienen origen sefardí. Y unos 987 casos que se encuentran en fase provisional, que quiere decir que igual hoy mismo ya se sabrá qué pasa con ellos. Estas son las estadísticas que nos han hecho llegar de la Federación. Y también es interesante, según países, porque casi coinciden con los de la plataforma del Ministerio de Justicia, pero no exactamente. Sí que México es el país que ha solicitado más y en realidad responde esto a una avalancha de última hora. Se han solicitado unos 30.000 y pico y han sido firmados ya más de 10.000. Es decir, que ya una tercera parte se ha resuelto y ya tienen notificado y están a la espera de firmar con el notario o con el o otro trámite que ya han adquirido la nacionalidad. En este caso, los segundos, en vez de ser los de Venezuela, son los colombianos. Colombianos hay unos 28.000 y pico, de los cuales unos 3.400 se ha resuelto el expediente. Parece que aquí va la cosa más lenta. Es igual, la gestión no ha sido tan excelente como en otros países y, por lo tanto, pues la revisión es más compleja. Venezuela pues ha presentado 14.400, de los cuales ya casi 6.000 se han resuelto, lo que es un buen porcentaje, es casi de los mayores. Argentina, 7.500, de los cuales se han firmado 3.500, es decir, casi la mitad. Estados Unidos, 5.400, con 1.600 firmados. Israel, 4.900, con 3.266 firmados. O sea, la mayoría. ¿Por qué, se preguntarán? Pues es mucho más sencillo para un sefardí que vive en Israel demostrar su origen sefardí, porque allí hay muchas comunidades, muchos rabinos sefardíes. El acceso a la documentación en hebreo y antigua pues es mucho más sencilla que en cualquier otro país del mundo. Eso es lógico. Pero también hay países que destacan porque han hecho los deberes de forma correcta, como Panamá, con 2.800, 2.900 solicitantes y ya 1.725 admitidos. Un caso parecido al de Colombia, el con el cual hay cierto retraso, es Ecuador, de 2.000 y pico, solo 147 admitidos. Brasil son casi 2.000 y 1.000 casi los firmados. Y así siguen países como Perú, Turquía, Chile, Francia, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay. Y ya luego países como Canadá, Reino Unido, Cuba, Marruecos, Guatemala, Honduras, El Salvador, incluso países como Serbia, Montenegro o Rusia. No son estos todos los países, porque en la estadística han salido los que tienen más de 100 solicitudes. Es decir que existen otros países, muchísimos países en el mundo. Incluso nos han mencionado alguno de Afganistán que ha pedido la nacionalidad por ser de origen sefardí. Miren hasta dónde ha llegado la diáspora de los judíos expulsados de España.
La comunidad judía de Argentina condenó un ataque vandálico a su cementerio en la localidad bonaerense de La Tablada y reclamó a las autoridades que se garantice la seguridad del lugar. Se destruyeron cerca de 15 metros de uno de los muros perimetrales y se constataron daños a tumbas y el robo de placas de bronce. El ataque tuvo lugar en la víspera del Año Nuevo Judío, pocas horas después de que la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina que regenta el cementerio, fuera notificada de que habría menos seguridad policial en el lugar en horario nocturno por disminución en su personal.
Y por eso, por este último dato de que fue notificada de que habría menos seguridad personal porque hay disminución de personal, quizás hay una sospecha de que, a pesar de que este es un atentado con todas las características de un atentado antisemita clásico, es decir, vandalización de un cementerio judío, etcétera, etcétera, pues aquí hay un elemento añadido que es muy importante, creo yo, que tiene que ver con la situación política en la Argentina. Argentina está en una fase de elecciones. En la Argentina pues es bastante complejo el sistema. Han hecho una primera fase que se llama PASO, que es una selección de los partidos que tienen que superar un umbral mínimo para poder presentarse a las elecciones. Luego vendrán las elecciones propiamente dichas. Y a partir de ahí, si nadie obtiene la mayoría absoluta, pues solamente los dos partidos que han tenido mayores apoyos se presentan a una elección definitiva llamada balotaje o balotage. Lo que sí está claro es que hay un clima de tensión muy grande entre los que apoyan al gobierno que actualmente gobierna que gobierna en Argentina, el de Macri, y los de la oposición más fuerte, que incluso han sido mayoritarios en esta primera fase de las elecciones, que es el peronismo kirchnerista, que pregona la vuelta de Cristina Kirchner como vicepresidenta junto a Arturo, al candidato Fernández. Bueno, el tema es que hay una tensión, aquí hay boicots al propio gobierno, de los sindicatos, de ciertos grupos, incluso por eso digo que la seguridad policial, que se avisa, esta noche no vamos a poder, a pesar de que es Rosh Hashaná, poner más policías si justo atacan esa noche. Digo que esto habrá que estudiarlo y quizás entre en una nueva categoría de ataque antisemita con intenciones políticas. Es un caso que no es simplemente por odio al judío, sino utilizando el odio al judío como lanzadera de mensajes de otro tipo.
En este punto finalizamos la primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Ahora volvemos con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural de Radio Sefarad hablando de San Sebastián, porque va a homenajear con un monumento a las víctimas del Holocausto.
Hola Raquel. Hola a todos, sí.
No viene un ente a hablarnos de esta noticia. Raquel, bienvenida.
Hola, dices bien. San Sebastián Donóstico colocará previsiblemente el año que viene un monumento en homenaje a las víctimas de la Shoah en los jardines del parque del Palacio de Aiete, según ha dado a conocer el alcalde de Donostiarra, Eneko Goya. Bueno, se han dado a conocer los últimos temas aprobados en la Junta de Gobierno Municipal y entre ellos pues se ha señalado esto, que se da luz verde a iniciar los trámites para realizar el concurso de proyectos para el diseño de una instalación permanente de este memorial. Con esta instalación, que se ubicará junto al árbol en memoria de Ana Frank, se homenajeará a las víctimas del Holocausto nazi y en especial a los 21 donostiarras que padecieron la deportación a los campos de concentración nazi. Esto es lo que ha explicado el alcalde. Así que estamos muy contentos porque se realice este homenaje a las víctimas de la Shoah y queríamos, bueno, pues hacernos eco de esta noticia que se materializará, como les decimos, previsiblemente el año que viene.
Uh-huh. Inicia la agenda cultural y ahora hablamos de más asuntos.
Sí, seguimos en clave Shoah porque les hablamos de la presentación del libro El camino al Holocausto en Grecia, Memorias inacabadas, de Yontov Yakoel. Las memorias de Yontov Yakoel son la crónica de la última fase del drama del judaísmo en Salónica. Su manuscrito, que consiguió ser salvado, constituye uno de los más importantes testimonios escritos sobre este periodo tan trágico. Es un testimonio estremecedor el de estas memorias inacabadas, publicadas por primera vez en Grecia en 1993. Se presentó en versión en hebreo como prueba documental en el proceso contra Eichmann, junto con el testimonio de su amigo Aser Moisis, que consiguió sobrevivir. Esta traducción española es la primera a una lengua extranjera. Yontov Yakoel era un eminente abogado y asesor jurídico y miembro destacado intelectual y políticamente de la comunidad judía de Salónica. Fue detenido y conducido a Birkenau en la primavera de 1944, donde sufrió, como tantos otros, la muerte en las cámaras de gas. Con el objetivo de analizar la obra, se propone desde Centro Sefarad Israel una mesa redonda que contará con la participación de Frankiski Avatsopoulou, editora del texto griego original, Pedro Bádenas de la Peña, autor del prefacio, y Carmen Vilela Gallego, que es su traductora. Será este jueves, este 3 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Palacio de Cañete, ya saben, la sede madrileña de Centro Sefarad Israel.
Se lo avisamos con tiempo justo,
sí,
pero que tengan en cuenta esta cita en el Centro Sefarad. Uh-huh. Y ahora llegamos al cierre de la agenda.
Sí.
¿Con qué?
Que es un cierre literario y también una buenísima noticia porque Maya Haderlap, la autora de El ángel del olvido, un libro que tratamos aquí gracias a la generosidad de su traductor José Aníbal Campos, quien es precisamente quien nos ha hecho llegar esta noticia. Bueno, pues esta autora, Maya Haderlap, ha sido premiada con el máximo galardón literario que se ofrece en Austria. Nos alegramos muchísimo porque esto puede ser un nuevo impulso a este libro del que, como les decíamos, hablamos aquí en Radio Sefarad, alabado por la crítica, por los estudiosos de este periodo de la historia que nos sitúa en el dramático devenir de la minoría eslovena de Carintia en la historia de Austria y Europa. José Aníbal Campos calificó en su momento, cuando le entrevistamos, la novela como revolucionaria, porque gracias a su publicación nos contaba, entre otras cosas, había logrado transformar una sociedad, que es uno de los afanes que tiene esta autora. Ella señala a Campos en esta poética y autobiográfica novela, nos habla del problema de las minorías, el bilingüismo, la memoria histórica, temas muy muy actuales, como seguro que están ustedes todos pensando, que nos acercan a la historia de esta niña que luego se transforma en joven, que nos va contando la historia en la que tiene un papel fundamental su abuela, sobreviviente de Ravensbrück, su padre partisano. Nos habla de héroes y malvados y de una tierra que marca vidas y que fue escenario de uno de los escasos focos de resistencia al nazismo que existieron en la Europa desangrada por la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues gracias por acercarnos un día más la agenda aquí a esta Radio Sefarad para todos los oyentes y nada, nos veremos mañana en una nueva edición de estas noticias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.